La acción entonces de orar es la acción más poderosa porque involucra cosas maravillosas. Miren, involucra entrega. Cuando uno ora por otra persona, uno está entregándose a uno por el otro. Por lo tanto, involucra el amor, misericordia. Y lo más lindo de todo es que la oración siempre, y dígaselo usted mismo, siempre produce un resultado porque es eficaz. Hay ciertas acciones en nuestra vida, mujeres, que no producen resultados. Hay ciertas dietas que no producen resultados, aunque no las quieran vender a toda costa. Pero la oración es una acción que siempre produce resultado, porque Dios nos dice que la oración es eficaz. Es eficaz. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a recordar quiénes son los nuestros. Vamos a destacar hoy un aspecto de oración específico que Dios quiere que aprendamos a tener por los nuestros. Y también Dios nos va a motivar entendiendo cuál es el resultado, qué hace eso, qué es lo eficaz que hace mi oración por esa persona y cómo también yo salgo beneficiada al hacerlo. ¿Amén? Vamos a empezar entonces con los que aquí no están, que son el sexo opuesto. Voy entonces a mirar, ¿quiénes aquí son casadas? Levanten la mano. Solteras. Y en las solteras tenemos siempre dos grupos, las que siguen esperando y las que dicen, no, ya no llegó. Entonces, de las solteras que dicen, no, ya no, ya no, ya me voy a quedar soltera. ¿Hay alguna mujer que dice, me voy a quedar soltera y soy feliz? ¿Alguna aquí? Uy, quiere decir que todas estamos esperando. Bueno, muy bien. Pero si usted tiene una amiga, y mire, le voy a decir una cosa, no se sienta mal, usted puede ser una persona que dice, ya me quedé soltera y no está mal. Qué pena, Pablo nunca se casó, no está mal, tenía el don de continencia. Y hoy quiero empezar la primicia para esa persona, si usted, como ya sé que en este púlpito no hay, debe ser que nos está observando allá desde su casa, o si usted tiene una vecina, amiga, tía, abuela, que le esté la abuela podría ser, ¿no? Que dijo, ya me quedé así. Que esté en esta situación, hoy quiero empezar enseñándole a esa persona cómo orar. Porque la persona que está sola tiene que tener tiempos con Dios en los que ella habla acerca de la soledad. Porque ese tipo de mujeres tienen una puerta muy grande que se llama soledad y si no la aprenden a manejar, pueden llegar a dañar a sus más cercanos. Porque van a demandar de ellos momentos y cosas que no tienen los otros que darle. Entonces, esa mujer, te invito hoy a ti especialmente a que ores en esta dirección. Y dice Salmo 68:6. Dice, Dios da un hogar a los desamparados. Por lo tanto, mujer, cuando tú ya te has decidido quedar sola, puedes estar pensando en su mamá, si aquí hay un espacio válido para eso, y también puedes empezar a orar por ella, por esto, tú tienes que orar porque esa mujer ame la iglesia. Porque nota algo, nosotras como mujeres, todas estamos en búsqueda, todas levantamos la mano del sexo opuesto, ¿no es cierto? Unas ya lo tenemos, otras lo siguen esperando. Y Cristo obviamente es la cabeza, pero la mujer que ya no va a encontrar un hombre acá en la tierra, tiene el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Pero usted mire que la generalidad de esas mujeres son personas que, si no manejan bien la soledad, se vuelven amargadas. Y lo que menos quieren es ir a la iglesia. Nosotros las casadas tenemos que estar dispuestas a cuidar el cuerpo de nuestro marido, a servirlo, a estar pendiente de él muy bien. La oración para esas mujeres es lo mismo. Y si tú empiezas a mirar en el perfil del que estoy hablando, te vas a dar cuenta que muchas veces esa mujer se resiste a la iglesia. Y es la mujer que más necesita amar la iglesia y la casa de Dios. Compromiso si conoces alguna de ellas que vas a orar por eso, para que llame la casa de Dios, porque ahí está el cuerpo de su sexo opuesto de su Señor. ¿Amén? Muy bien, y entonces vamos a empezar. Entonces tuvimos mayoría en casadas. ¿Empiezo con casadas o con solteras? Casadas. Bueno, muy bien. Entonces hoy vamos a aprender que orar por nuestro esposo. Y claro que tenemos mil cosas que orar por ellos. Pero en esta iglesia, si tú estás plantada en este lugar, Dios me dio una encomienda especial para ti, mujer casada. Y tú tienes que orar porque tu esposo no caiga en tentación. Generalmente las mujeres estamos todo el tiempo casadas queriendo cambiar a nuestro marido. Entonces cuando vamos al Señor, que sea más servicial, que sea más detallista, que no me diga tal cosa, que llegue más temprano, que... Y son oraciones demandantes. Yo no estoy diciendo que no la hagas, estoy diciendo que hoy Dios te está encomendando algo nuevo e importantísimo para tu esposo, y es, tú debes orar porque él no caiga en tentación. Si nosotros pudiéramos tener la oportunidad de tener aquí a nuestros esposos parados, cada uno de nuestros esposos tiene algún pecado que él asedia. Y cada uno de esos pecados es diferente del del otro. Sin embargo, es ese pecado con el cual él será más tentado. Y Satanás conoce ese punto débil. Y es ahí donde obviamente él lo tentará. Quiere decir, mujeres casadas, que tú y Satanás tienen algo en común. Tienen la misma información. El problema es que muchas veces tú trabajas del lado de Satanás. Y tú debes trabajar, ¿es qué? Del lado contrario. Tú hay veces eres la que más presiona también al esposo en esa dirección, más lo criticas, más quejas tienes con eso, y lo que estás haciendo es ayudarle a Satanás. Tu labor como mujer, cuando tú has identificado la debilidad de tu esposo, no es caerle encima, es orar para que él no caiga. Y a mí se me quebranta la voz, ¿no les parece hermosísimo? Dice la palabra de Dios en Mateo 26:41, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Puede tu esposo estar dispuesto, pero su cuerpo es débil. Si tú de verdad quieres ser una ayuda idónea, no es volverte la cantaletosa e insistir en su cambio. Es orar a Dios para que él no caiga en esa tentación que tanto tú como Satanás tienen súper clara. Y yo ahí esperaría de todas las casadas un amén. ¿Qué más oro entonces por mi esposo? Que vea la salida y la escoja. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13 que ninguno de nuestros esposos va a sufrir ninguna tentación que no sea común al género humano. Y eso nos ayuda a nosotros para ser misericordiosas con ellos, comprensivos. Tú puedes creer que tu esposo es el peor y el único que lucha con eso. ¡No! La palabra de Dios nos dice que esa tentación es común al género humano, pero que Dios es fiel y no permitirá que ellos sean tentados más allá de lo que pueden aguantar o soportar. Amén. Más bien, cuando llega la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Como pastora consejera, cuando tú tienes la oportunidad de escuchar a alguien que está confesando su pecado y se le ha convertido en una práctica pecaminosa, y tú entrevistas a la persona sabe que tuvo la salida. Tuvimos la oportunidad con mi esposo de conocer una pareja muy cercana que él cayó en adulterio, y él supo cuál era el mensaje de texto que él tenía que haber rechazado. O sea, esa era su salida, haberle dicho en ese momento, tú a mí no me tienes por qué escribir. Pero él, ¿qué hizo? Cuando tuvo la salida, no la escogió, no la tomó, y terminó cayendo en tentación. Si tú y yo nos comprometemos como mujeres casadas sabias a orar esto por nuestros esposos, el resultado será que tu esposo tendrá coronas de vida. Y yo sé que de pronto es fácil imaginarlos aquí enlistados con su pecado, pero de pronto no es tan fácil imaginárnoslos encoronados, ¿no? Sería como, oiga, no, pero como raro. Pero las coronas de Dios los llenan a ellos de masculinidad, porque viene de Dios. Dios no da nada al hombre que le quede feo, si no le queda bien, como a nosotros nos da todo también lo que nos queda bien. Y dice la palabra de Dios en Santiago 1:12, que dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá las coronas de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y yo no sé tú, pero yo quiero ver a mi esposo coronado para la gloria de Dios. Y yo no puedo seguir creyendo que somos un equipo, pero que en sus debilidades Él está solo. En sus debilidades yo estoy ahí y yo voy a llevar sus debilidades en oración a Dios con misericordia y le voy a clamar a Él dos cosas: que no caiga y que cuando tenga la salida, la escoja, la tome, sea tierra deseable para Él. ¿Amén? Muy bien. Entonces ahora sí, los novios, aquí alguna noviada. ¿Qué debo orar por mi novio? Tu novio puede ser tu futuro, pero todavía no lo es. Por lo tanto, tu mayor oración por él, yo pienso esto cuando Pedro éramos, yo novios que a mí no me gustaba ni un poquitico cómo se vestía, yo, ay Dios mío, mejórale el gusto de la vestida. No, esa no es una oración. Eso yo después lo hice casada. Ya hoy en día se deja vestir como a mí me gusta. Pero como novios tenemos que ser inteligentes y sabias mujeres y orar porque el amor por ellos a Dios crezca y sea más fuerte que el amor que te tienen a ti. Y aunque sí, yo oraba por las pintas de Pedro, yo siempre, después de que tuve un novio que no era amante de las cosas de Dios, yo le decía, Dios mío, yo quiero un hombre que te ame más a ti que a mí. Y el Señor me recordaba esta oración porque cuando el Señor me trae a Pedro y yo me doy cuenta que él realmente es un hombre enamorado de Dios, yo empecé a sentir lo que por primera vez sentí de novia, y fue la seguridad. Porque cuando un hombre ama más a Dios que a ti, tú estás seguro que hay muchas cosas que él no va a hacer o va a dejar de hacer por ti, sino los va a hacer por Dios. Y es muy peligroso, mujeres, cuando el novio hace las cosas por ti, porque el día que pelean, las deja de hacer. O te digo lo peor, hace todo lo contrario, porque es una manera de herirte y ofenderte. Por lo tanto, a las novias, Señor, yo te clamo que fulanito te ame más a ti que a mí. ¿Y dónde está la justificación de eso, mujeres? Primero y segundo mandamiento. Él debe amar más a Dios que a ti. Y tú debes estar comprometida con una persona que al amar más a Dios tú te estás amando correctamente. Ni más ni menos. Amar al prójimo, escoger una persona para que sea tu compañero de vida. Cuando tú te amas a ti bien, tú vas a escoger una persona que ama más a Dios que a ti. ¿Amén? El resultado entonces de esta oración poderosa para las solteras es la seguridad. Y les voy a decir una cosa, terrible una esposa celosa, pero peor una novia celosa. Peor, ¿no es así? Porque entonces uno dice, entonces, ¿por qué estás ahí? La seguridad te la da el mirarlo a él y saber que sus ojos están puestos en Dios, no en ti. Y eso es algo que tú tienes que orar por él. ¿Amén? Hijos, me voy a preguntar entonces aquí a alguien quien no tenga hijos para que anote. Bien, ¿quién no tiene hijos acá? Muy bien, pero de pronto ustedes son hijas. Entonces tú puedes llegar también a decirle a tu mamá y enseñarle a tu mamá o a tu papá que oren por esto. Eso me ha cautivado muchísimo mi corazón porque he tenido que golpear puertas, he llamado pastoras de la ciudad a preguntarles cómo disciplinan a sus hijos. Yo quiero ser una mujer espiritual, quiero ser una buena pastora, pero Dios me guarda de fallar como madre. Yo quiero ser una buena mamá y por eso he tenido que golpear, humillarme y pedir ayuda a las personas de madurez espiritual y consultar este tema. Y como he estado en el searching, en la búsqueda de alcanzarlo, el Señor ha venido mostrándome que lo más importante en mis dos hijos es que yo pueda llegar a ver lo que Dios quiere hacer en ellos para que yo sea un instrumento en la vida de ellos que los encamine a eso. Sin embargo, nosotros a veces como mujeres queremos es que ellos sean lo que nosotros queremos que ellos sean. Pero Dios tiene un diseño con tus hijos. Y entonces, por lo tanto, tu oración debe ser, Señor, déjame ver lo que tú quieres ver en ellos para que yo me pueda encaminar en esa misma dirección y pueda ser tu ayuda para que ellos lleguen allá. ¿Tú te imaginas lo grave que es que una mamá no ore en esta dirección y le empiecen a molestar muchas cosas de sus hijos que son parte de su diseño original de Dios, porque Dios lo quiere llevar a ese lugar, y tú lo castres, tú lo neutralices, porque te molesta a ti, porque te lleva a tener más sacrificio a ti, cuando Dios quería hacer, por ejemplo, de él un gran líder, o cuando Dios quería hacer de él un gran segundo, cuando Dios lo quería de pronto en una biblioteca o en un lugar investigando ciertas cosas para descubrir la cura del cáncer, y tú lo estés motivando y direccionando en un lugar contrario porque todo el mundo va para allá o porque a ti te gustaría más que él fuera así. Dios quiere que seamos como él. Y una vez que Dios crea al hombre, o sea, cuando Dios crea a tu hijo, a tu hija, determina grandes planes para él. ¿Por qué? Porque él dice, voy a hacer a ese niño, ponle el nombre de tu hijo o a esa niña, a mi imagen, a mi semejanza. Eso en otras palabras lo que significa es que cuando Dios forma a nuestros hijos, quiere que sean un reflejo suyo. Pero Dios es infinitamente grande. Por lo tanto, tenemos que orar es qué fracción de Dios está puesta en mi hijo para que yo como madre lo sepa encaminar en esa dirección y Dios pueda ser glorificado en la vida de mi hijo en el plan perfecto de él. Y esto la única, eso es un mapa, porque nuestros hijos son como esponjas. Hoy quería traer una esponja para hablar. Ellos están siendo todo el tiempo moldeados por nosotras. Nosotros tenemos una responsabilidad grandísima como madres. Pero como es un mapa, yo necesito saber quién diseñó ese mapa para yo ser parte de esa maravillosa construcción y no ir a dañar a mi hijo. Y peor aún, ir a truncar el sueño de Dios con mi hijo. Y en ese momento te pregunto, de pronto las que no son madres, son hijas. ¿Te has sentido así en casa? Y si es así, es un tiempo también de sanar y de recuperar ciertas cosas. Porque mamás sin el Señor pueden caer en este gravísimo error. Como les decía entonces, Dios es infinitamente grande. Y el propósito de nuestra oración es que descubramos qué fracción de Dios ha sido puesta en mi hija, en mi hijo, para su reflejo, no el nuestro. Y encaminarlos en esa dirección. Y cuando miraba esas dos hermosuras que hoy hablábamos, llegaron los pastores de Cali, estábamos hablando, ellos nos estaban presentando a su hijo, que uno se emboba con el hijo de uno, ¿no? Además, esa conversación la habíamos tenido Pedro y yo hoy en el desayuno, porque nosotros miramos a Nathan y somos... Y uno sabe, y uno le habla a las demás personas de eso, y la gente... Pero uno está enamorado de los hijos de uno. Yo no sé si te le pasa, pero a mí me parecen tan divinos los míos. Y entendíamos que Dios manda un pedacito de Él en cada uno de nosotros. Por eso ser diferentes nos hace más fuertes y nos hace completos. El tema es, ¿qué pedacito de Él puso Dios en tu hijo, en tu hija? Y ten cuidado con no querer que sea el mismo pedacito. O pretender que sea el mismo pedacito. Y cuando entendemos esta sencilla oración, mujeres, el resultado de esto es que se acabarán las comparaciones entre los hijos. Nada más destructivo que, mira que tu hermano sí lo hace, y yo a veces me está pasando con Nata, Abel no hace tal cosa, obvio no la hace porque no puede ni siquiera. Acabaremos con las comparaciones entre los hijos que son tan destructivas. Y acabaremos, mujeres, con las frustraciones tempranas. Porque ¿por qué él se hace una cosa y el otro no? Porque Dios lo diseñó a él así. Y si yo oro, Dios me revelará cómo hacer para llevarlo y encaminarlo a él allá. Y más las que somos mamitas, que no tenemos solo uno, sino más de uno. ¿Amén? Padres, ¿quiénes aquí somos hijas? Todas. Bueno. Puede que alguno de tus padres ya haya pasado a la presencia del Señor. Si es así, pues entendemos que ya no hay espacio para orar por él o por ella. Pero si estás casada de pronto y perdiste a tus padres, tus suegros también son tus padres. Y cuando le pedí al Señor que me revelara una porción de la palabra, miren lo que el Señor me trajo acerca de nuestros padres. Y perdón que no anoté en qué parte está, sé que está en Éxodo, pero no sé qué capítulo. El versículo 17 dice, no está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro. Pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. Jetro era el suegro de Moisés. Y para ubicarlo rápidamente en lo que está sucediendo, el pueblo ya salió de Egipto y están en medio del desierto. Y van a visitar, en ese momento aparece el suegro de Moisés y está viendo lo que está haciendo Moisés como líder y eso es lo que sucede. Dice, no está bien lo que estás haciendo, le responde su suegro. Pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y las enseñanzas de Dios, darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas, y designa a los jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10 personas. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Mujeres, oremos para que como Jetro, ocurrió obviamente en la vida de Moisés, podamos ser plataformas donde nuestros padres puedan poner en práctica sus dones, cualidades, experiencia, llamado y propósito. ¿Es nuestra responsabilidad o está siendo tu responsabilidad cuando tú estás viendo que tu mamá está cada día más inútil? Porque tú debes ser la plataforma de ella para que ella siga haciendo cosas. Tú debes permitirte que ella pueda poner en ti cosas que Dios puso en ella. Y eso requiere muchísima humildad, pero debemos llegar allá, mujeres, por lo tanto necesitamos oración. Mi mamá es supremamente respetuosa con respecto al cuidado de mis hijos y siempre me pregunta todo. Y cuando yo estudiaba eso, yo quisiera también que esto empezara también, o sea, a cambiar en ciertas cosas, porque yo quiero que ella tenga libertad de utilizar su experiencia como abuela. Le respeto muchísimo, le agradezco porque nunca me he sentido atropellada por ella. Pero mi vida debe ser una plataforma para que ella se sienta viva, para que ella se sienta útil. Pero nosotras a veces como hijas les callamos la boca, y esto no solo aplica cuando ya somos madres, puede ser jovencita y tú crees que tú te la sabes toda, no, tu mamá, tú debes orar para que tu mamá y tu papá puedan sentirse útiles en tu vida, porque fue lo que ocurrió con Jetro y con Moisés. Ahora te digo algo, cuando tú oras por esto, se derrumban murallas y Dios le va a dar sabiduría para bendecirte a ti cuando tú obedezcas lo que ellos tienen por decirte a ti. Ellos tienen autoridad divina para bendecir tu vida. Pero nosotros a veces nos quedamos en orar por nuestras madres o nuestros padres por salud, porque estén bien, porque puedan tengan todo financieramente para pagar las cuentas. Por favor, vamos más allá, mujeres. Señor, ¿qué puedo hacer yo hoy en mi vida, en lo que estoy viviendo, para que ella se sienta útil? Y voy a ser humilde y voy a recibir. ¿Qué dones tiene ella que me van a bendecir a mí? Jetro evidentemente tenía un don de organización y Moisés estaba enloqueciendo con el pueblo. Cuando Moisés se dispone, sale bendecido. Y el resultado es, está en el versículo 23, dice, eso le aligeró la carga a Moisés. Si pones esto en práctica y Dios te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo por su parte se irá a casa satisfecho. Tantos momentos en nuestra vida, mujeres, que nos sentimos cansadas y que queremos llegar a un momento de satisfacción. Busquemos a nuestros padres. Y no solo lo estoy hablando como mamá adulta, jovencita, viejita. Busca a tus padres. Ora para que Dios te revele que de su llamado, de sus dones, de su experiencia, tú necesitas recibir para aligerar la carga. ¿Vamos a orar por eso? Vamos a orar por eso. Vamos a ser un pueblo de Dios que ora con intención y con sabiduría. Amigas, ¿alguien aquí tiene amigas? Bueno, obviamente cuando pensaba, esta sí que la estudié, la medité, se la oré al Señor, cualquier, me dicen mis amigas, Señor. Obviamente, con respecto a nuestras amigas, nosotros tenemos que orar por sus peticiones. Claro que sí. Ya entendimos que la oración es una acción poderosa. Pero en mi lección de vida, y lo seguiré siempre haciendo, de esta temporada de mi vida en adelante, yo voy a orar para que con mis amigas yo tenga un espacio para practicar la humildad. Porque miren, con el esposo nos toca, con los hijos nos toca, con las amigas no. Y si no nos toca, quiere decir que hay más capacidad de humillar, más fuerza en la humildad. ¿Me explico? Porque tú al esposo, ojalá que todas estén en la misma posición mía, no lo vamos a desechar. A los hijos menos, a los padres no se puede, pero a un amigo tú sí puedes desechar, tú puedes en un momento decir, ay, ya no quiero ser más amigo. ¿Se puede uno cansar del amigo? ¿Se puede? Claro, tú escoges tus amigos. Pero entonces cuando la vida, el transcurso de la vida van cambiando, hay tantas cosas que van cambiando que puede que tu amiga esté tomando ciertas actitudes, direcciones, estén pasando por un momento de tu vida en el que tú ya, no, de pronto ella ya se casó y tú no, o viceversa y uno... Tú puedes escoger orar porque esa amiga sea un campo en el que tú desarrolles humildad. Y les voy a decir una cosa, la humildad es un plato necesario en nuestra dieta como cristianos. Se necesita. ¿Qué le pasó a Satanás? Soberbia. Cuando Dios te humilla, gloria a Dios, además si te humilla es porque venías altivo. Pero dice que el que logra recibir la humillación de la manera correcta, o sea, se convierte en un humilde, dice que será enaltecido. Por lo tanto, tus amigas son un jardín para que Dios te pueda enaltecer. Si practicas la humildad. Y ese es el momento en el que tú puedes pensar, ¿a qué amiga no volviste a llamar? ¿Quién ya no? Te voy a decir una cosa, esa es la evidencia que te faltó. Humildad. Humildad de insistir. Humildad de buscar sacar el tiempo, humildad de llamarla, es humildad, mujeres, es humildad. Las personas que dicen, no, yo no tengo amigas, es que yo no soy una persona muy amiguera, soberbia. Necesitamos de otras y necesitamos de amigas. Uno no solo necesita una pastora, una líder, una persona a quien tú admires, tú necesitas una amiga, una tú a tú, una partner, donde tú... puede ser tú. Por lo tanto, vamos a orar por humildad. Amén. Y lo último, importantísimo, por usted misma. ¿Aquí hay alguien que no se ame a sí misma? Y hay tres cosas, mujeres, que el Señor me ha llevado en este tiempo a orar por mí misma y te las quiero compartir y espero que se vuelvan oraciones tuyas personales con respecto a ti. La primera... Le vengo orando porque Dios me deje ver mis vacíos. Porque uno, buenísimo en sus talentos, cualidades, lo que sí tengo. Y les voy a confesar algo, y es que en muchas oportunidades lloraba porque Dios utilizara a Pedro como el puente de lo que Dios quería hacer en mi vida. Siempre yo, Señor, úsalo como tu puente para que sea Él. Pero les voy a decir algo que he descubierto que es un peligro también, esperar o pretender que Dios siempre utilice el mismo canal, o sea, el esposo, para llenar todos tus vacíos, porque entonces si Él no lo hace, tú vives frustrada con tu marido. En cambio, me he descubierto que si Dios no lo utiliza a Él, utilizará a otros o lo hará directamente Él contigo, y tú podrás practicar mejor el amor a tu esposo. Porque es un amor, acuérdense que el verdadero amor es en el sufrimiento, en la dificultad, ¿no es así? Entonces, estar pretendiendo siempre que todos los vacíos los supla el marido es peligroso, no va a funcionar, no va a pasar. O sea, sí, qué chévere que haga muchas cosas, que se aprenda mi lenguaje del amor, soy la primera en predicar eso, que sepa mi temperamento para que me aguante el orden, o sea, ciertas cosas, sí. Pero yo he orado últimamente porque Dios me revele mis vacíos, pero les voy a decir algo, para que Él me los llene. Yo no quiero seguir buscando y esperando que nadie más me los llene. Yo quiero que mis vacíos Dios me los llene. No les voy a contar una intimidad. No, todavía hasta que no la tenga completamente resuelta, hasta que haga un proceso total. Pero cuando empecé a orar por eso, pues sí, Dios me reveló y me ha revelado ciertos vacíos y los estoy empezando a trabajar. Y le estoy pidiendo a Dios que me los llene Él. Y debe ser, como ya les dije, que la oración es una acción. Todos aquí tenemos vacíos. Entonces necesitamos verlos para que el Señor venga a llenarlos. Y me cautiva muchísimo ver que Jesús resucitado llega con cicatrices. Él podía haber en su cuerpo resucitado, no mostrar las cicatrices. ¿Por qué las muestra? Porque Dios no espera que tú y yo no tengamos cicatrices. Dios no espera que tú y yo no tengamos vacíos. Lo que Dios espera es que vayamos a la tumba, pasemos esos 3 días ahí y Él no los sane y los podamos mostrar para su gloria. Es una oración que tú y yo tenemos que hacer. Segunda oración acerca de nosotras mismas. Strong mind, strong body. Y esa profesora nunca va a saber que tanto mi esposo y yo le hemos utilizado en nuestras últimas prédicas. Y es nuestra profesora del gimnasio de nuestro edificio. Rápidamente les cuento que yo iba a otro edificio a hacer unas clases y me encantaba la profesora y logré meterla en mi edificio, quedé embarazada y nunca fui a las clases de ella, gracias, pero bueno, bendije a otra gente. Pero con ella entraron las clases a mi edificio, entonces en mi edificio tú puedes ir a clases. Pero después ella en un reemplazo trajo a esta, a la que les voy a hablar. Y esta nadie le iba a sus clases. Pero es la que yo no sé si los que son líderes, pero les comentó que Pedro estaba entrenando en el gimnasio y ella, come, join us, join me, wow. O sea, tuvo tan buena actitud que ese día era su último día, mi esposo es el presidente del board, y tuvo tan buena actitud que mi esposo salió y le dijo al manager, mire, dejémosla, anotó mi teléfono, tiene toda la actitud, va a llamar a mi esposa y voy a darle una oportunidad, por buena actitud. El caso fue que efectivamente fuimos con mi esposo, tomamos su clase, Pedro al otro día no se podía ni levantar de las piernas, porque trabajó otros músculos. Ay, bueno, les estoy contando nada, pues bueno. El caso es que les tengo que contar de la señora. Entonces, esta señora es una profesora y yo pasé de verla de nada, ya le iban a quitar la clase, ahora la clase se le llena porque nos manda mensajes de texto, nos recuerda, bueno. Y en toda la clase, tiene 52 años además, ¿qué más? Pero yo hablamos de la edad y cuando esta última vez me dijo, tengo 52, no le he contado a Pedro. Le poníamos unos 40, o sea, la vieja está en muy buena cosa física, estado físico. Ella todo el tiempo en la clase lo dice con él, que se dice strong mind, strong body. Cuando uno ya está que uno no puede, ella le dice uno eso y uno. Pero yo les voy a decir una cosa, yo, si eso es en una clase que dura una hora, nuestra vida debe ser una vida de strong mind. Tú y yo sabemos que nuestro campo de batalla, ¿cuál es? La mente. Por lo tanto, yo tengo que orar por mi mente. Yo tengo que orar porque mi mente sea una mente, ¿qué? Strong. ¿Qué hace fuerte mi mente? La palabra de Dios. Pues yo tengo que decirle, Señor, yo te entrego mi mente, límpiala. Yo quiero ser una mujer de mente sana, fuerte. Cuando tú miras a una persona que es exitosa, cuando tú miras sus pensamientos, es una persona que sabe pensar bien. ¿No te has dado cuenta que una persona fracasada todo le ve lo malo, lo negativo, todo el mundo lo hizo con intención negativa, mala? Cuando hay otra que te dice, no, pero no, de pronto no quería decir eso. Y uno, que sí quería, me lo estaba haciendo la mala cara. No, mira, puede que no. ¿Qué es? Es que piensa bien. Tiene una mente fuerte. Tú y yo debemos ir a donde el Padre, a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro amado, decirle, Señor, ayúdame a tener tu mente. Es, debe ser una oración. ¿Amén? Amén. Y lo último, que estoy convencida que tenemos que orar por esto, es por una sana sexualidad. Y aquí volvemos a dividirnos en dos grupos, las y las. Muy bien, las casadas, esto debe ser un motivo de conversación con Dios, tu sexualidad con tu esposo. Tú tienes que orar por eso, porque te den más ganas si él anda muy activo, porque de pronto... si él no tiene ganas y tú tampoco, que a los dos les dé ganas, si tú sueñas con algo especial para sabérselo decir, si tú últimamente sientes que él lo hace de una manera que tú no hay conexión, pero debes involucrar a Dios en esta área de tu vida. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, mire, note que cuando se habla de los pecados, dice que todos los pecados, ¿dónde quedan? Afuera. Pero dice que la inmoralidad sexual, ¿dónde queda? Adentro. Por lo tanto, tiene que ver mucho con nosotras. Y te voy a decir una cosa, no desear a tu marido, si estás casada, es pecado. No satisfacerlo, no cubrirlo, no ser esa Moisés ahí, preferir que él se satisfaga con otras miraditas o con otras cositas por allá, está mal, es pecado, amiga. Entonces tú y yo tenemos que, tiene que ser un tema, es importantísimo, les voy a decir. Esto es un tema de oración serio. El mundo está haciendo todo para que ellos caigan todo el tiempo y para que la sexualidad esté cada vez peor. Y nosotras, Señor, cámbialo, que deje los zapatos en el lugar indicado, por favor, que llegue temprano, que me lave la loza. Hazme una tigresa, Señor, hazme una tigresa, dame deseo, por favor. Es en serio. A las solteras, si te estás que te quemas, Señor, Señor, apágame esto, por favor. Ya viene en camino. Dame una actividad. La masturbación. 9 de cada 10 mujeres se masturban. Son las estadísticas. Te estás quemando. Cuando llegue tu marido, te has aprendido a tocar tanto a ti misma que va a ser muy difícil para él satisfacerte. Porque tú sabes perfectamente cómo llegar allá. Y él no tiene ni idea. Y la sexualidad es un acto de los dos. La sexualidad es un acto completamente espiritual. Por eso es tan grave tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y por eso es tan importante tenerlas dentro del matrimonio. Porque en el momento en el que tú te unes a tu esposo, está el Señor ahí. Tú puedes orar en ese momento. Si te está costando trabajo tener un orgasmo, Dios mío, ayúdame, ayúdame a llegar, ayúdame a llegar. No voy a pensar en nada que no te agrade. Motivo de oración. Uy, mi Clau, me estás grabando y me estás a poner así en Instagram. Esto está muy heavy. Por eso no me gusta el live de Facebook. Después me veo y soy. No, Señor, que se haga tu voluntad. Pero sí pienso que tenemos que aprender a orar por esto, ¿no es así? Amén. Vamos a practicar, mujeres, ahora mismo y vamos a cerrar en oración. Bueno, cuando tú haces parte de esta oración, te pones en pie. ¿Listo? Vamos a cerrar así todas orando. ¿Listo? Entonces, si tú estás casada, en el momento en el que yo digo esposos, te paras y oramos por ellos. ¿Listo? Y vamos a hacerlo ahora mismo. Es una acción. En este momento, ellos van a salir bendecidos. Todos nuestros seres queridos van a salir bendecidos en el momento en el que oramos por ellos. Pero eso te va a hacer, es una práctica para que tú salgas a repetirla. No solo se queda aquí, tienes que repetirla. Es como que hoy comí rico y mañana no. No, mañana también. Todos los días. Entonces, a la mujer sola que ya no va a llegar. Señor, oramos por estas mujeres y te pedimos, Dios mío, Señor, que ellas encuentren una manera sabia de manejar la soledad, Padre. Te pedimos que amen tu iglesia, Dios mío, porque sabemos que es en ese lugar donde ellas van a encontrar ese hogar. Dice tu palabra que Dios da un hogar a las desamparadas, Señor, y te pedimos que se rompan las mentiras con respecto a la iglesia en estas mujeres, Señor, y que ellas disfruten de tu cuerpo como el cuerpo de sus esposos. Que lo sepan. Cuidar, servir y amar, y no se resistan a Él. En el nombre de Jesús, amén. Esposas, Señor, ahora mismo, Señor, presentamos a nuestros esposos delante tuyo. Tú conoces su debilidad, yo presento su debilidad delante tuyo, te pido que me perdones por tantas veces, Señor, que jugué del lado de Satanás. Hoy me humillo ante ti, Señor Jesús, y decido jugar del otro, Señor, y oro para que él no siga cayendo en esa tentación, en ese pecado que lo asedia. Oro ahora mismo, Señor, sosténlo para que él no caiga. Te pedimos, Dios mío, para que cuando tú le muestres la salida, yo te pido, Señor, que él ame escoger la salida, Señor, que él sea sagaz, que sea observador, que escoja, Señor, que tu salida sea en tierra deseable, Señor, para que tú, Señor, les puedas poner muchas coronas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Las que tienen novio, Dios, los presentamos delante tuyo ahora mismo, Señor, tú presentas a tu novio, yo te pido, Dios mío, que lo enamores. Cautívalo, Dios mío. que Él te ame más a ti que a mí, Señor. Derriba toda idolatría que Él tenga de mí. Si soy su Dios, Dios mío, ayúdame a humillarme y a quitarme de en medio y que Él te vea a ti, Señor. Yo quiero ser una mujer segura, Señor. Y sé que mi seguridad está en que Él te ame más a ti que a mí. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Las que tenemos hijos. Esto me cautiva tanto. Dios, te damos gracias por el diseño tuyo en ellos. Por poner un pedacito tuyo en la vida de mis dos hijos, Señor. Dios mío, ¿tú cómo los ves? ¿A dónde los quieres llevar? Dame la sabiduría, Señor. Yo quiero ser la mejor lectora de ese mapa con mi esposo para encaminarlos allá. Perdóname, Señor, por todas las veces que los he querido encaminar a mis gustos, a mi manera, Señor, hacia donde yo quisiera que ellos fueran. Déjame saber a dónde los quieres llevar para que yo pueda conducirlos en ese caminar contigo, Señor. Te lo pido. Ayúdame a moldearlos conforme a tu voluntad y a tu propósito en ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Las que tenemos padres, Dios, oramos y nos presentamos hoy delante tuyos para que tú, Señor, hagas de nosotras plataformas santas donde ellos puedan poner en práctica sus dones, cualidades, experiencia, llamado y propósito. Perdona todas las murallas que hemos levantado entre ellos. Perdónanos toda la soberbia, Señor. Y ayúdanos a darles espacios, funciones específicas, como tú lo hiciste con Jetro y Moisés, Señor. Donde tú los uses para aliviar nuestra carga, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tráeles propósitos. Tráele propósito a mi papá y a mi mamá, Señor. A mi suegro y a mi suegra, con mi vida. Que no tengan que ir a otro lugar, Dios mío. Que yo pueda ser usada por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Las que tienen amigas, Señor, y presentamos nuestras amistades. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de mi amiga, por la vida de esa persona, Señor, que tú has puesto a mi lado. Y yo te pido, Señor, que siempre mi amistad con ella sea un espacio para humillarme, Señor, de todo corazón, delante tuyo, Señor. Utilízala a ella para que yo sea una persona humilde, para que yo escoja la humildad por encima de la soberbia. En el nombre de Jesús. Amén. Y quien esté convencida de que quiero orar por... usted misma. Oh Dios, oramos, Señor, porque tú hoy nos reveles a partir de hoy, Señor, con tu dedo señales vacíos, heridas, huecos que hay en nuestra vida y las podamos llevar a ti para que tú las llenes, Dios mío. Oramos, Dios mío, por nuestra mente, Señor. Yo te pido, yo quiero ser una mujer que piensa bien, Señor, que piensa lo correcto. Que escoge tus principios por encima de las emociones. Que mi mente sea una mente fuerte, renovada en tu palabra, Señor. Derriba una mente débil, quejumbrosa, quejosa, calumniadora, que ve lo malo. Y declaro, Dios mío, que puedo tener una mente strong. Te pido por mi sexualidad, Señor. Como casada te pido por mis relaciones sexuales con mi esposo, Señor, bendícelas, santifícalas, avívalas, Dios mío. Que sea un tiempo maravilloso, Señor, de deleite, no de carga, quita toda carga, Señor. Danos el mismo deseo, ayúdanos a compensarnos, Señor. Equilibra la balanza, Señor, en cuanto a deseo, a cantidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.